integrantes de la llamada Bando de los Paramineros.
Lejos de la vorágine de la ciudad, en la altura de la cordillera de los Andes, ahí donde Chile empieza, vive el pueblo aymara. Aquí comienza Kunturi, el programa del Proyecto Alto Andino, con la conducción de Natalia Sánchez.
Hola a todos nuestros auditores y auditoras, estamos aquí en un nuevo capítulo de Kunturi, el programa del Proyecto Alto Andino, que trae toda la actualidad del Norte Grande, el altiplano, la cultura aymara y toda esa riqueza maravillosa que existe en la altura de la cordillera de los Andes, allí donde Chile comienza, como lo dice nuestra cortina. Estamos partiendo este programa con muchísimo entusiasmo porque esta semana hemos tenido noticias muy positivas que nos llegan desde la comuna de Putre. Una de las que nos tiene ampliamente felices es que se inaugurará prontamente un nuevo centro de formación técnica en la comuna de Putre. Un paso importantísimo, sin duda un hito que va a cambiar la vida de muchos de los jóvenes que habitan la comuna de Putre, Y que vamos a estar muy atentos a lo que eso va a significar en la formación profesional de esos chicos, en las posibilidades de generar nuevos puestos de trabajo, de generar profesionales capacitados para las necesidades del espacio local. Así que queremos partir con esa linda noticia para la gente que nos escucha allá en la comuna de Putre a través de la radio Parinacota, la 94.5 FM. Estamos aquí desde los estudios de la radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, partiendo este capítulo, compartiendo con todos ustedes lo que va a traer este programa el día de hoy. Dentro de las noticias de actualidad, tendremos alternativas de vivienda para los damnificados del terremoto de la región de Arica y Parinacota. No debemos olvidarnos que allí aún es todavía muy grande la necesidad de vivienda y es justamente de eso, de ese tema, de lo que hablaremos con el profesor Ricardo Tapia, que será nuestro entrevistado de esta semana, que nos acompaña aquí en los estudios en el segundo bloque. Hablaremos también de un documental de Rodomiro Huanca, hablaremos de invernaderos semienterrados, práctica agrícola muy novedosa e interesante que conoceremos también en este capítulo del programa. Hablaremos también del control de roedores y de delfines en la región de Arica. Así de diverso viene nuestro programa del día de hoy, así que los invitamos a seguir en la sintonía con nosotros, a compartir toda la información que traemos esta semana y a quedarse aquí en Kunturi. Pasamos ahora a la música en este día tan alegre porque estamos partiendo con muchísimo entusiasmo este tercer capítulo. Estrenamos redes sociales. Se me había olvidado contarles que estrenamos redes sociales. Ya puede encontrarnos en Facebook, en la página de Facebook Programa Kunturi. Ahí puede darle me gusta y estar informado de todas las novedades que tendremos programa a programa y enterarse también cómo descargar el programa si es que se lo perdió, no alcanzó a escucharnos, no pudo estar con nosotros. De ahora en adelante podrá escucharlo online o podrá descargarlo y llevarlo en su celular, en su pendrive, donde se le dé la gana, y podrá escuchar Kunturi en cualquier latitud nacional e incluso internacional si nos ponemos ambiciosos y soñadores. Así que con esa linda noticia pasamos a la música y escuchamos Pregón para iluminarse de la banda chilena Los Jaivas.
Thank you. cerros, por debajo del abrigo. Hágase la luz en las cabezotas tan duras y en todos los corazones.
Hágase la luz,
que se prendan las candelas.
Hágase la luz,
y el amor corre en los escritores.
Hágase la luz,
que se baile en la vereda.
Hágase la luz,
la luz en los cerebelos.
Escuchábamos a los Jaivas con Pregón para Iluminarse, lindísima canción para comenzar con muchísima energía este programa que, como les contaba en un comienzo, viene cargadísimo de noticias y con un gran entrevistado que nos acompaña este día. Vengo un poco acelerada, así que creo que bajaré las revoluciones. Venía un poco corriendo de la vida laboral que a uno lo aprisiona muchas veces, pero como este es un espacio para compartir con ustedes, para compartir con toda la gente que sigue la señal online de la radio Juan Gómez Millas y la gente que nos escucha a través de la señal FM 94.5 de la radio Parinacota en la comuna de Putre, vamos a tomar un poco de serenidad para presentar ya a nuestro entrevistado de esta semana. Tenemos el privilegio de contar con la presencia aquí en los estudios de la radio del profesor Ricardo Tapia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Él trabaja en el Instituto de la Vivienda y en el Centro de Investigación de Vulnerabilidad y Desastres Socionaturales. Muy bienvenido, profesor Ricardo, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, evidentemente lo que queremos conversar tiene relación con la necesidad de vivienda que surge evidentemente tras los desastres naturales que se han sufrido principalmente en el Norte Grande, que es la gente que nos sigue en la sintonía de hoy. Y quisiéramos saber un poco cuáles serían las condiciones mínimas que debe tener una vivienda de emergencia en Chile, entendiendo que no todos los lugares son iguales, las necesidades no siempre son las mismas y se deben considerar aspectos como condiciones climáticas, condiciones geográficas, o hay un estándar mínimo generalizado que sirva para todo. Un poco que nos cuente cómo funciona eso según su experiencia y sus investigaciones.
Sí, lamentablemente estamos bastante atrasados en el tema de la vivienda de emergencia en Chile. O sea, estamos siendo reactivos todavía. Fíjate que para el terremoto más grande de la historia, de 1960, en ese entonces no existían las mediaguas, y lo que hizo el gobierno de la época, entregó, incluso lo puedes encontrar en la prensa de la época, la gente le llamaba los rucos. Los rucos eran una especie de mediagua, pero sin muros, es decir, era como una letra A, y tenía un piso y ahí vivía la gente. Entonces, desde los rucos del año 1960, a los desastres y a las viviendas de emergencia que tenemos hoy día, hemos avanzado bien poco. Escuchaba ayer en la noticia que para el caso Valparaíso se van a entregar viviendas de emergencia mejor preparadas para resistir el frío y el calor. Pero también son viviendas de emergencia que lo más probable que van a ser un poco mejores que las mediaguas que se entregaron post terremoto, pero tampoco son las mejores. Entonces, respecto a tu pregunta, yo creo que lo que nos hace falta, y ahí estamos en un proyecto FONDEF que tiene la Universidad de Chile, y que estamos ya para el tercer año, yo soy parte de ese proyecto FONDEF, y bueno, también una buena noticia, el día lunes en la tarde debo ir al Congreso Valparaíso, donde en una comisión se va a discutir justamente este tema, cuáles deberían ser las condiciones o los estándares o las condiciones mínimas que deberían cumplir las viviendas de emergencia ante estos desastres que nosotros le llamamos socionaturales, porque es una mezcla entre lo que hace la naturaleza y lo que hacemos los seres humanos, son desastres socionaturales. Entonces, recién vamos a intentar instalar en los parlamentarios que es necesario definir ciertas condiciones mínimas que deberían cumplir las viviendas de emergencia en Chile. Es decir, tenemos un país muy largo, que por el extremo norte es muy caluroso en el día y muy frío en la noche. Y nos vamos entonces al extremo sur, donde, por ejemplo, también nosotros hemos investigado en Chaitén.
Claro.
Donde Chaitén, donde prácticamente todas las viviendas son de madera, porque las maderas sobra ahí en la zona. Pero la gente, por ejemplo, en Chaitén se calefacciona con leña, porque hay bastante leña. Pero en el norte, por ejemplo, ¿cierto? No, la gente no se puede calefaccionar con leña porque no hay.
No hay.
Entonces, para que una vivienda, de cualquier material que sea, sea una vivienda de emergencia, y bien sabemos que las emergencias duran por lo menos algunos años, ¿cierto? Pueden durar 3-4 años, como lo prueban incluso el terremoto de Tocopilla, que todavía tiene vivienda de emergencia.
Sí.
Entonces, son viviendas que tienen que albergar la vida de los seres humanos que van a vivir dentro de ellas en forma digna. Y en forma digna significa que tiene que tener un cierto calidad en sus muros, en su techumbre, en su piso, tal que resista estas diferencias de temperatura entre el frío de la noche y el calor del día, para el caso del extremo norte, ¿cierto? Sin duda que es más benevolente el clima aquí en la zona central de Chile, ¿cierto? Hablemos desde la cuarta región hasta la séptima, ¿cierto?
Claro.
Es más benevolente, pero ahí, digamos, también desde la séptima hacia el sur tenemos el problema de las lluvias que van avanzando hacia el sur, y ahí entonces la vivienda también tiene que resistir el viento y la lluvia que se puede colar por cualquier parte de la vivienda. Entonces, las viviendas de emergencia deberían ser muy buenas para resistir el frío, el calor, la lluvia y el viento. Y, bueno, y que no se caigan tampoco, ¿cierto? Y que sean de un costo razonable.
Esa parte es importante siempre.
Claro, un costo razonable. Entonces, en eso todavía no nos ponemos de acuerdo en Chile. Entonces, lo que vamos a empezar a discutir el lunes en el Congreso es que los señores parlamentarios digan: ante cualquier calamidad, cualquier desastre que ocurre en Chile, las viviendas de emergencia tienen que cumplir estos estándares mínimos. Y pueden ser en madera, lo que tú quieras. Por ejemplo, me parece muy lamentable, ¿cierto? Porque es de alto costo que tengamos que estar trasladando hoy día mediaguas por avión y por barco al norte. En circunstancias que podían haber empresas del propio norte, ¿cierto? Que den trabajo allá, que puedan construir vivienda, a lo mejor no en madera, en algún otro sistema, pero que siempre que cumpla esas condiciones mínimas. Entonces, como te digo, recién nos estamos poniendo de acuerdo en eso.
Recién están evaluando estándares mínimos de calidad para una vivienda de emergencia desde el nivel central del gobierno, desde el Parlamento en este caso. Justamente me gustaría analizar un poco La historia nos muestra que anteriormente las soluciones de vivienda siempre se han delegado a manos de privados. Ha sido el Estado, por ejemplo, en el caso del año 2010, quien ha entregado subsidios para la construcción de medias aguas a empresas para agilizar el proceso de la vivienda de emergencia. ¿Usted cree que esa es una forma adecuada o que debiese ser el gobierno quien enfrentara esto de una forma más planificada? Porque evidentemente cuando entregamos subvenciones o bonos para la construcción acelerada de viviendas de emergencia, no sé si sea el mejor mecanismo para lograr la calidad que usted me comentaba.
Mira, a ese respecto te puedo contar que si tú ingresas a la página web del Ministerio de Vivienda, www.minbu.cl, hay una parte dentro de la página web que habla de soluciones constructivas que están aceptadas por el Ministerio de Vivienda. Es decir, aceptadas significa que están certificadas, que cumplen un montón de condiciones, por ejemplo, que sean resistentes al fuego. Ojo, que sean resistentes al fuego también, las viviendas de emergencia también tienen que resistir al fuego. Que sean resistentes al fuego, a la parte térmica, a la parte acústica. Y entonces cualquier empresa puede someter a examen ese sistema constructivo y cumpliendo esos exámenes técnicos, el Ministerio acepta como que son válidas, son oficiales porque cumplen esos estándares mínimos y cualquier vivienda que se construye en Chile con subsidios habitacionales tiene que estar considerado en estos listados oficiales que tiene el Ministerio de Vivienda. Ya. Entonces, lo mismo habría que hacer para las viviendas de emergencia. Te fijas, si prevenimos con anticipación, todavía siempre tenemos que seguir aprendiendo de lo... Si siempre hemos sido un país de calamidades, esta tierra siempre se está moviendo. Entonces, somos porfiados, no aprendemos. Entonces, si pudiéramos tener instalado cuáles son los requerimientos mínimos que deberían cumplir las viviendas de emergencia, inclusive también el costo. Y ahí
claro.
Claro, porque tú sabes que si es un material de madera, por ejemplo, con cierto revestimiento, es cosa. El Ministerio de Vivienda también tiene costos. O sea, sabe cuánto vale un costo de una vivienda de ladrillo, sabe cuánto es el costo de una vivienda de madera o de otro material. Lo sabe porque el Ministerio de Vivienda siempre está evaluando cuánto es el promedio del valor de metro cuadrado que construyen las empresas constructoras, las distintas materialidades que están aceptadas. Entonces, de ese modo el Estado podría controlar que no se aproveche, así como también se aprovecha la gente, los comerciantes, en situaciones de cierto desastre, que aumentan los precios porque saben que la gente necesita agua, necesita insumos, víveres. También se aprovechan los ferreteros y aumentan los materiales de precio de construcción.
Ya, como la necesidad del agua.
Lo vimos y atención que eso, fíjate que cuando pasan este tipo de calamidades, el gobierno de Chile y el presidente de turno acude a la ley de sismo y catástrofe, donde se puede destinar el 2% de aportes del Estado a resolver esto. Bueno, también puede fijar precios. Sí, también puede fijar precios para los materiales de construcción para que no haya especulación. Pero entonces, si el Ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda ya supiera con anticipación estos estándares mínimos, entonces simplemente el Estado llama a licitación con un tope máximo, es decir, las viviendas, por ejemplo, no podrían costar más allá de, qué sé yo, de por ejemplo, de 2,5 millones, incluyendo el baño dentro de la casa. Y entonces cualquier empresa que ya tiene certificado su sistema constructivo va a licitar dentro de esos precios y así entonces el Estado sí puede encomendarle al sector privado, pero el Estado sabe que el sector privado no se puede pasar más allá de esos precios oficiales porque ya los tiene tabulados y estudiados. Entonces es posible tener una acción mucho más rigurosa para hacer una buena reconstrucción, porque no olvidemos que la reconstrucción se hace con los dineros de todos los chilenos.
Evidentemente. Profesor, una pregunta súper importante para la gente que nos escucha, sobre todo allá en el norte, y también para la gente que está en esta situación compleja en Valparaíso. ¿Cuánto debiese durar una vivienda de emergencia? ¿Cuánto debiese la gente estar ubicada en una vivienda de emergencia antes de ser reubicada? ¿O tal vez la vivienda de emergencia debiese ser una solución más de mediano o largo plazo en vez de una solución de un periodo corto? ¿Esas son opciones estratégicas de un gobierno? ¿Hay algunos estudios que nos puedan indicar qué opciones han sido mejor en otros casos?
No, pues ya te decía al principio que la triste historia de los rucos y del terremoto de Valdivia en 1960 a la mediagua no hemos aprendido mucho, porque todos los gobiernos, se dice que en Chile a todo gobierno le toca una calamidad, ¿cierto? Un terremoto, entonces los gobiernos siempre han sido reactivos. O sea, no hemos prevenido respecto de cómo anticiparnos para atender la emergencia. Entonces, por ejemplo, uno aprende de la situación internacional. En el caso de Japón, fíjate, en el tsunami y terremoto que hubo hace poco, las viviendas de emergencia de los japoneses, cada una más o menos costaba sobre lo equivalente a los 8 millones de pesos. Incluso tenían internet dentro de la vivienda de emergencia. Claro, nosotros no podemos tener el estándar de los japoneses y tener viviendas de 8 millones, 8 millones y medio, no podemos. Pero sí, en mi juicio, a mi juicio, perfectamente podríamos tener una vivienda de emergencia que dure prácticamente 4 o 5 años en buen estado, en buenas condiciones. Y mientras tanto, porque una vivienda de emergencia no debe durar más allá de cierta cantidad de años porque claro, es una vivienda transitoria.
Ya.
Mientras vivir la persona en esta vivienda de emergencia, el Estado, a través de las políticas públicas, construye estas viviendas más definitivas o construye con la gente.
Es importante que la gente pueda entender también ese proceso de tener una vivienda transitoria que sea de calidad, porque hay mucha ansiedad cuando uno ha tenido este tipo de desastres socionaturales, como definíamos, porque evidentemente la gente tiene mucho miedo cuando ve, por ejemplo, lo que usted mencionaba, el caso de Tocopilla, que la gente aún mantiene sus viviendas de emergencia, por lo tanto, quizá piensan en una calidad de vivienda mayor en un primer momento, siendo que es una solución transitoria la que tiene que recibir en este minuto.
Claro, incluso fíjate, para el caso del norte, cuando se caen las viviendas de adobe, que sin duda no son antisísmicas, pero la calidad de resistencia térmica al frío y al frío de la noche y al calor del día, las viviendas construidas con barro y son mucho más cálidas y confortables que una mediagua, ¿te fijas? Entonces, si yo vivo en el norte y se me cae mi vivienda de con piedra o hecho con barro, con paja, yo esperaré que la vivienda de emergencia que me entregue el Estado se acerque un poco a esa calidad térmica que tenía mi vivienda original. Entonces, eso no se logra con una mediagua.
Ya. Bueno, esperemos que haya sido de mucha utilidad la información que nos ha entregado el día de hoy. Estábamos con el profesor Ricardo Tapia de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, contándonos un poco acerca de cómo debe funcionar una vivienda de emergencia. Le agradecemos muchísimo habernos acompañado en esta jornada. Quisiera algunas palabras de despedida.
No, simplemente la esperanza, digamos, es que puedo dar respecto al tema es que ya hay preocupación, porque cada vez lo de Valparaíso yo creo que va a traer más agua a este molino, porque va a ser muy difícil, se acerca el invierno, ¿cierto? Y va a estar muy complicado. Entonces, estas discusiones que se van a empezar a tener en el Parlamento, estamos invitando también nosotros como instituto a otros parlamentarios a hacer fuerza para que se incluya dentro de la ley de sismo y catástrofe cuáles son las condiciones mínimas que deberían cumplir las viviendas de emergencia. No puede ser que un país que se diga que estamos a puerta del desarrollo no sepamos atender bien las emergencias. Es un contrasentido. Así que creo que hay alguna esperanza de que las cosas vayan mejorando.
Estaremos muy atentos entonces a esa luz de esperanza de que haya un estándar mínimo de viviendas de emergencia en Chile. Muchísimas gracias, profesor, por acompañarnos. Y ahora, hablando de la vivienda, pasamos a la noticia de actualidad de esta semana, que nos habla respecto a las alternativas justamente de vivienda de los damnificados de la región de Arica y Parinacota.
Según el catastro que se realizó en la región de Arica y Parinacota por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, se aprecian alrededor de 1.100 viviendas con daños estructurales, 490 se encuentran inhabitables y de ellas se dice que 103 no podrán ser reparadas. Respecto a esta situación, la ministra Paulina Zaval indicó que como medidas de emergencia habitacional les ofrecerán a estas familias 4 alternativas mientras se construyen y reconstruyen las viviendas que así lo ameriten. Las alternativas son: primero, bono familiar para vivir de allegados en casas de familiares y o amigos. Segundo, subsidio para arrendar una nueva vivienda. Tercero, residir en un barrio de emergencia. Y cuarto, recibir materiales de construcción para la autogestión de cada vivienda. Para mediados de abril se pronosticó tener levantadas en Arica las primeras 26 viviendas para acoger momentáneamente a las familias cuyas casas quedaron inhabitables. Este corresponde a un barrio de emergencia que albergará a lo menos 150 viviendas. Este hecho fue supervisado por el intendente Emilio Rodríguez, el jefe de catástrofe de Arica y Parinacota, general Miguel Alfonso, la gobernadora de Arica, Andrea Murillo, y el alcalde de Arica, Salvador Urrutia. Como altoandinos, pensamos que las medidas de emergencia frente a las consecuencias del terremoto son necesarias. Sin embargo, hacemos la invitación a las instituciones del gobierno a reflexionar sobre la calidad de las viviendas de emergencia que son entregadas y también a trabajar junto a la comunidad analizando si será necesaria la relocalización de las viviendas definitivas o no. Los invitamos a discutir sobre la gestión del riesgo y la planificación previa que deberíamos tener. Invitamos a la comunidad a ser parte de la reconstrucción y a tener presencia en los actos y decisiones que toman las autoridades. Para Kunturi, de Radio Parinacota y Radio Juan Gómez Millas, Francisca Morales y Silvana Espinosa.
Escuchábamos ahí los consejos de nuestras chicas de geografía de la Universidad de Chile, quienes, ya lo saben, invitan a la comunidad a ser parte de las decisiones que toma el gobierno y las autoridades en materia de vivienda. Ya lo sabe también porque nos adelantó muy bien el profesor Ricardo Tapia cuáles deberían ser los estándares mínimos que una vivienda de emergencia debería tener. Con esa información vamos cerrando este segundo bloque y no solo se necesita vivienda, sino que escuchamos a Nano Stern, quien necesita una canción.
No me miras como si no estuviera aquí. Hace rato siento que tengo que partir. Como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente, solo con el sol enfrente ir a encontrar las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Tu silencio ya no me deja ni cantar. Necesito una canción para tocar, aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. Y si es que es feliz yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce, melodías a dos voces hasta el fin. Pa' que goce, melodías a dos voces hasta el fin. Donde sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día en mí viste ya no está. Y si es que feliz yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce, melodías a dos voces hasta el fin.
¡Qué linda! linda canción de Nano Ester. Me encanta traerle a ustedes cantautores chilenos, música nacional, para que vayamos compartiendo un poco también de los sonidos de lo que se compone en el norte, en el centro, en el sur, en distintos lugares de Chile. Compartiendo aquí en Kunturi el programa de El Proyecto Alto Andino de la Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile y también para Radio Parinacota de la comuna de Putre. Seguimos aquí con nuestro programa que trae más noticias y esta vez es la cultura lo que nos convoca. Tenemos una noticia muy interesante del documental Kitiraki Rodomiro. ¿Quién es Rodomiro? Un documental de un músico muy importante, nacido en la localidad de Socoroma y que es fundador de grupos de música andina como Los Peregrinos del Norte y otros más que nos contarán en su nota de la cultura de hoy.
Kitiraki Rodomiro. ¿Quién es Rodomiro? Es el nombre del documental audiovisual sobre la trayectoria del destacado músico y gestor cultural Rodomiro Huanca, que acaba de lanzar a finales de marzo el Consejo de la Cultura y las Artes. El trabajo aborda las tradiciones culturales del mundo aymara, que durante siglos han estado vivas en la precordillera del extremo norte de nuestro país. Señala el propio Rodomiro: cuando yo bajé junto a mi familia a vivir a la ciudad, la música y la cultura andina no eran bien vistas. Era muy poco lo que se escuchaba. Hoy es distinto, gracias a nuestro trabajo y a la riqueza cultural de los pueblos del interior, la que siempre se ha mantenido viva gracias a su gente. Este documental muestra un poco este proceso, una mirada a las distintas fiestas y tradiciones que he podido recuperar en todos estos años. Nacido en la localidad de Socoroma, Huanca es el fundador de agrupaciones musicales, fundamentales para la historia de la música andina nacional, como Los Peregrinos del Norte y Fusil y Marca. Una herencia musical que se nutre gracias a los cientos de carnavales, cruces de mayo y fiestas patronales donde Rodomiro fue protagonista, ya sea con una zampoña, una guitarra o una cámara fotográfica en la mano. Para el Mundial de Fútbol de 1962, en Arica se organizó un concurso que consistía en dar las alineaciones de las selecciones que llegaban hasta esta ciudad, una de las sedes de aquel evento deportivo. Rodomiro, siendo un niño, fue uno de los ganadores y recibió como premio una cámara fotográfica. Desde aquel entonces no ha parado de registrar sus presentaciones, giras y, lo más importante, fiestas y ceremonias de los pueblos del interior, un trabajo que se incrementó con el tiempo gracias a la adquisición de una cámara de video y que se ha transformado en una de las colecciones audiovisuales más importantes del patrimonio cultural andino del norte del país. Es así que el Consejo de la Cultura, a través de sus iniciativas para fortalecer y difundir el patrimonio inmaterial de nuestro país, junto al Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural de América Latina, es que financiaron la creación del documental Kitiraki Rodomiro. ¿Quién es Rodomiro?, realizado por los jóvenes audiovisualistas Juan Pablo Donoso y Andrea Chamorro. Juan Pablo Donoso señala al respecto: este no es un documental sobre Rodomiro Huanca, sino un documental con Rodomiro. Él fue parte fundamental en la confección de este trabajo gracias al enorme registro audiovisual que tiene sobre las fiestas y tradiciones de los pueblos de la precordillera. Para nosotros es un orgullo haber trabajado junto a quien debe ser uno de los cultores más importantes de la macrozona norte de nuestro país. El estreno de Kitiraki Rodomiro, que se realizó al interior del poblado artesanal, tuvo una gran presencia de público y contó con la participación de la agrupación Fusil y Marca. Para Kunturi, de Radio Juan Gómez Millas y Radio Parinacota, Fernanda Galás.
Estaremos muy atentos entonces al estreno de este documental y ojalá que, si más adelante está disponible en internet, en las redes sociales, podamos también compartirlo a los que nos sigan en nuestro sitio de Facebook, que les reiteramos, es la página Programa Kunturi. Nos puede encontrar en Facebook, ponerle me gusta, seguirnos y estar enterados de todas las novedades que compartimos con ustedes programa a programa. Y también, obviamente, darnos sus comentarios, sus apreciaciones. Si usted quiere a lo mejor escuchar una canción o, bueno, todo lo que se le ocurra comentarlo, puede hacerlo en ese espacio. Recordemos que la semana pasada, en la entrevista de Stephanie Carrasco, periodista de La Estrella de Arica, nos comentaba que una de las cosas que más preocupa a la gente es los problemas que sufrieron las obras de riego. Muchas de ellas tuvieron grandes desperfectos producto de los sismos que ocurrieron allá en el norte. Y la siguiente nota sobre agricultura nos habla de otras formas de tener soluciones en climas adversos. Así que escuchemos la nota de agricultura aquí en Kunturi.
Una de las dificultades que tienen los lugares con climas fríos es el cultivo y producción de alimentos a la intemperie. Caso de la zona del altiplano, donde el clima es seco, con un déficit de precipitaciones durante gran parte del año, complementado con heladas imprevistas que se presentan casi en todos los meses, y tormentas de granizo en el periodo vegetativo de los cultivos a campo abierto, que provocan la baja en los rendimientos y hasta la pérdida total de las cosechas. Los factores que profundizan la problemática agrícola del altiplano y afectan sustancialmente a lo que se ha denominado la seguridad alimenticia de los pobladores del altiplano son de carácter socioeconómico y climatológico fundamentalmente, determinando que la dieta de los habitantes de esta zona sea rica en carbohidratos, pero muy pobre en vitaminas y proteínas, incrementando alarmantemente los índices de desnutrición. Una opción para afrontar esta problemática son los invernaderos, los que permiten el cultivo de hortalizas y vegetales al generar en su interior microclimas donde se puede controlar la temperatura, la humedad y el ingreso de radiación solar. Además, el uso de invernaderos en la agricultura permite tener una producción limpia y una economía en el uso del agua. Sin embargo, la inversión en la construcción de invernaderos suele ser elevada debido al costo de los materiales. Es en este sentido que hace más de 20 años el señor Peter Esselí, dueño de una granja agroforestal ubicada a 50 kilómetros de la ciudad de La Paz, en Bolivia, implementó un invernadero subterráneo al que denominó Gualipini, término aymara que etimológicamente significa cobijo cálido. Los Gualipinis corresponden a invernaderos semienterrados que al estar excavados en el suelo pueden conservar mejor la temperatura y humedad dentro de ellos. En primer lugar, deben estar cerca de los pozos de agua o de ríos para facilitar el riego. La profundidad de excavación debe ser de unos 2,2 metros, para que una vez preparado el drenaje y la cama orgánica, nos quede aproximadamente un foso de 1,8 metros de profundidad. Este tipo de invernaderos son una alternativa económica muy eficaz para climas fríos y extremos, además de tener poco impacto ambiental. Su diseño se caracteriza por optimizar el régimen de humedad y temperatura. De esta forma, con estos invernaderos se logra una sensación de calidez en invierno y frescor en verano, sin usar más fuente de energía que el subsuelo, y que permite cultivar alimentos, verduras y hortalizas en alturas incluso superiores a los 4.000 metros, transformándose en una alternativa real para los habitantes del altiplano. Los Gualipinis surgen como una alternativa para promover la soberanía alimentaria de las regiones con climas extremos en Sudamérica. Su diseño retoma tecnologías ancestrales consideradas obsoletas. Si bien son empleados como invernaderos, también pueden ser utilizados para albergar animales e incluso humanos, tal como lo hicieron diversas culturas en el pasado y en algunos casos aún lo siguen haciendo. Para Kunturi, de Radio Juan Gómez Millas y Radio Parinacota, Orlando Macari.
Qué bonito y qué interesante lo que nos contaba Orlando. Los Gualipini, este término aymara que significa cobijo cálido. Estos invernaderos semienterrados que también pueden servir de cobijo, ¿verdad? Como nos contaba Orlando. Muy interesante porque recordemos que tal como nos comentaba el profesor Tapia, hay muchas veces que la sabiduría ancestral es justamente la que nos brinda siempre la solución a nuestros problemas. Como comentábamos en el caso de la vivienda, donde evidentemente la respuesta de rocas y barro es la mejor solución en las condiciones climáticas de ese norte grande que se ha visto afectado por la misma naturaleza y también por la condición humana, como explicábamos anteriormente. Muy interesante aquello entonces de los Gualipini. Quisiéramos quizá más adelante profundizar en otros tipos de agricultura y de formas de ganadería que se han explotado tradicionalmente, no solo en el altiplano chileno, sino que también en los países vecinos y hermanos del Perú y Bolivia, que comparten la misma cultura aymara. Y recordamos del capítulo anterior algunos comentarios de gente que nos dijo que les gustó muchísimo el grupo chileno Abya Yala que presentamos en la versión anterior de Kunturi, así que quisiéramos invitarlos también a escuchar de Abya Yala, esta vez la canción La Conexión.
Siempre sencilla, la energía es verdadera. La misma energía se puede activar y siendo simple se transformará. El alma con la experiencia sabrán exacto qué hacer. En la unión de gente con mente clara siempre avanzará. Por eso en la conexión Espíritu, en la conexión, gran Espíritu. Agradezco la vida en el tiempo, alabanza la
compañía del programa del proyecto Alto Andino. que estaremos semana a semana acompañándolos. Escuchábamos un poco de música de Abyayala y seguimos ya con lo que nos convoca semana a semana, que es traerte noticias, traerte la actualidad, información, todas aquellas cosas que nosotros como Proyecto Alto Andino manejamos por nuestras especialidades, por nuestras carreras de estudio, lo que nos gusta y nos apasiona y que quisiéramos compartir con ustedes, los auditores de Radio Juan Gómez Millas y los auditores de Radio Parinacota, porque ¿qué es el saber si no es para compartirlo? Hay que sacar el conocimiento de las aulas y hay que volcarlo al servicio de la gente para que sea útil. Nosotros siempre reflexionamos dentro de nuestro equipo que es muy importante el trabajo que realizan otros voluntariados como nosotros e incluso organizaciones de distinta índole cuando trabajan con las personas, cuando están enfocadas en las sociedades y en las organizaciones, porque esa es la forma que nosotros creemos nos sustenta y nos hace crecer, siempre con respeto al medio ambiente y la biodiversidad, que ustedes saben ya son los temas principales que nos convocan como proyecto y que trabajamos con las comunidades. Y hablando de convivir con el medio ambiente y con lo que nos rodea, la nota veterinaria de hoy nos habla de una situación que afecta muchísimo cuando hay movimientos telúricos. Cuando hay grandes sismos, la población de roedores suele aumentar. ¿Cómo enfrentar esta situación? ¿Cómo controlar estas plagas? ¿Cuáles son las formas naturales de hacerlo? ¿Y cuáles son las que nosotros podemos prevenir con algunas acciones? Es lo que nos cuenta la nota veterinaria de hoy.
Control de roedores. En Chile existen 4 especies de roedores que revisten peligros para la salud pública, que son el pericote o guarén, la rata del tejado, el ratón doméstico y el ratón de cola larga. Esta última es la especie vinculada a la transmisión del virus ANTA. Estos animales pueden transmitir enfermedades a los humanos, no solo por su contacto directo, también por sus heces, orina, saliva y mordeduras. Entre las enfermedades que pueden transmitir está el tifus, la peste bubónica, triquinosis, la poliomielitis y la rabia. Incluso es posible que un ácaro o pulga que se haya alimentado de un roedor infectado pique a tu perro o gato y termine infectando a tu mascota. Además, pueden contaminar agua y alimentos y generar daños estructurales en las viviendas. Con sus incisivos causan problemas tales como el rompimiento de tuberías, alambres eléctricos, perforan paredes de adobe y madera. La vigilancia es parte de cualquier programa de control. La búsqueda de la presencia de roedores y sus posibles daños debe ser una actividad rutinaria e importante. Además de reconocer la presencia de roedores, la inspección nos debería de dar una idea de la magnitud del daño para poder buscar la mejor medida de control. Debe estar atento a la presencia de excrementos, olor a orina, áreas roídas, madrigueras o huellas dentro de las bodegas o despensas. Las formas más efectivas para controlar a los roedores son: eliminando las fuentes de alimentación que ellos puedan tener, manteniendo la casa y los alrededores limpios y sin agua acumulada, guardando siempre la comida protegida y en contenedores cerrados, sellando hasta las entradas más pequeñas de los hogares, capturando a los roedores que se encuentren en su hogar o en las inmediaciones. Al momento de elegir un pesticida, se sugiere utilizar medidas no tóxicas, como trampas, cajas de sebo, algún limpiador con pesticida o bien ácido bórico. Los sebos o trampas con veneno deben ubicarse fuera del alcance de niños y mascotas, idealmente dentro de tubos de PVC donde solo los roedores puedan alcanzarlas. Toda trampa que incluya un tóxico debe manejarse con mucho cuidado, siguiendo las instrucciones y protegiéndose con guante y mascarilla, si es necesario. Existen muchos tipos de trampas. El tipo más común es el cebo y el resorte. Su uso debe considerar características de comportamiento presentadas en los roedores. Por ejemplo, deben ser colocadas a la par de la pared, pues las ratas se mueven generalmente en contacto con estas. En el caso de control de roedores, es recomendable cambiar el tipo de cebo atrayente que poseen, pues son sumamente curiosos y probarán alimentos diferentes si están disponibles. Es preferible colocar las trampas en las entradas de las bodegas y otras instalaciones, pues así se capturarán los roedores recién llegados a la estructura. Se deben colocar en filas de dos o tres trampas para tener mayor probabilidad de capturar en cada una de ellas. Las probabilidades de captura en las trampas aumentan según se incrementa el número utilizado. Es preferible utilizar dos o tres veces más trampas para el número estimado de roedores. Dentro de la naturaleza existen métodos de control biológico de los roedores, los depredadores naturales. Los depredadores de roedores mantienen una presión constante sobre la población. Su efecto es muy importante en mantener un balance ecológico dentro de la población de roedores y su medio ambiente. Aves rapaces como el búho, gavilanes y halcones pueden controlar poblaciones de roedores en el campo si su número es adecuado. Para Kunturi, de Radio Juan Gómez Milla y Radio Parinacota, esta fue la nota veterinaria por Matías Tobar.
Ya veíamos todo lo que hay que saber respecto al control de roedores. Muy interesante. A mí me ha tocado la mala suerte de tener que lidiar con ese problema en mi casa y realmente uno no sabe a qué acudir ni por dónde empezar. Sí sabe que tiene que comprar unas trampitas, pero ¿qué cosas pueden ayudar y cómo enfrentar esta situación? Es muy importante saber, por ejemplo, privilegiar trampas que no contengan elementos tóxicos, porque debemos tener muchísima precaución, por ejemplo, con el veneno para ratas cuando tenemos niños o mascotas dentro del hogar. Ha habido muchos accidentes al respecto y situaciones que lamentar, así que muy interesante lo que nos contaba Matías Tobar en la nota veterinaria de hoy para el control de roedores. ¿Qué suele ocurrir en situaciones cuando se ha removido la tierra y destrucción de vivienda? Así que muy atingente para la gente que nos escucha. En todas partes de Chile es útil esa información, no solamente en el norte, sino que en cualquier parte es muy importante saber cómo reaccionar en ese tipo de situaciones. Y pasando a otro animal completamente diferente, que no tiene absolutamente nada que ver con el mundo roedor, la nota medioambiental de esta semana nos cuenta de una cosa realmente maravillosa. Me hubiese encantado poder presenciar el avistamiento de delfines que hubo en la ciudad de Arica. ¡Qué cosa más maravillosa! A mí me encantaría alguna vez poder ver un delfín que no sea de esos domesticados que muestran en la televisión, que aparecen en las piscinas, que incluso a mí me da mucha pena esa situación. Siento que los animales no son para estar encerrados en exhibición, sino que deben vivir libremente en su hábitat, y cuando la naturaleza nos quiera regalar momentos como esos, aprovecharlos al máximo. Así que conozcamos qué sucedió con el avistamiento de delfines en la ciudad de Arica en la nota medioambiental de esta semana.
Los delfines visitan Arica. Un hermoso avistamiento de la naturaleza es el que se produjo en el borde costero de Arica. Se trata de delfines nariz de botella, los que se encontraban nadando y disfrutando de las aguas a lo largo de la costa ariqueña. Quizás el más popular de los delfines, se caracteriza por su contextura larga y robusta. Puede llegar a medir casi 4 metros y pesar cerca de 300 kilogramos, aunque puede alcanzar los 650 kilogramos. Los delfines nariz de botella se alimentan de una amplia variedad de peces, pulpos, calamares e incluso jibias. En la costa sudamericana del Pacífico, su alimento estaría constituido principalmente por cefalópodos y en aguas pelágicas por anchoveta y sardina. Prefieren las aguas costeras y se encuentran principalmente en las aguas de la mayoría de las regiones templadas, tropicales y subtropicales. En la costa sudamericana se reconoce una variedad costera y otra oceánica. En Chile se han registrado principalmente cerca de las islas, como son el archipiélago Juan Fernández, Islas Salas y Gómez, Isla de Pascua e Isla Chañaral y Choros, entre otros. Los delfines fueron vistos durante un recorrido realizado por el Seremi de Medio Ambiente Renato Briceño, y donde más se mostraron fue en el sector de Caleta Camarones. Los nariz de botella son una especie que normalmente puede ser vista en las costas ariqueñas, ya que son amantes del agua templada, son muy dóciles y no se encuentran en peligro de extinción. El Seremi del Medio Ambiente manifestó que es normal que esta especie esté por acá. Los ariqueños no tienen la necesidad de ir a Miami a ver delfines. Es cosa que se adentren un poco más al mar. Para Kunturi, de Radio Juan Gómez Milla y Radio Parinacota, esta fue la nota del medio ambiente, por Matías Tobar.
por partida doble le tocó a Matías Tovar esta semana traernos información, y ya saben, los ariqueños no tienen que ir a Miami para ver a los delfines nariz de botella. Pueden encontrarlo en sus costas por el sector de Caleta Camarones, donde es más habitual verlos rondar por las aguas que bañan nuestras costas. Muy lindísimo sería que en alguna de las ocasiones que el proyecto Alto Andino viaja a la ciudad de Arica, antes de subir al altiplano, a encontrarse con las comunidades aymaras con las que trabajamos en ganadería, en artesanía, en organización social, pudiésemos quizá ver alguno de estos maravillosos delfines. Nos ha tocado la maravilla de ver cuando el agua brilla, esa que llaman las noctilucas, el zooplancton, ese fenómeno científico que produce un resplandor en el agua. Hemos tenido ocasión de verlo en el proyecto Alto Andino, han sido momentos realmente maravillosos que hemos disfrutado a concho y que compartimos también con ustedes. Nunca se sabe cuándo la naturaleza nos va a sorprender, y es parte del mensaje que nosotros entregamos capítulo a capítulo, semana a semana, a nuestros auditores, porque nos encanta disfrutar de lo que la naturaleza nos brinda y aprender a preservarlo, aprender a convivir es realmente fundamental. Y hablando de convivir, una cosa novedosa que traemos esta semana en la música, nos cuenta de una fusión de ritmos andinos con el rock nacional. Hoy les queremos presentar a la banda Los Cuervos del Sur con la canción Anciano Sol. Escuchamos Anciano Sol de Cuervos del Sur aquí en Kunturi.
Thank you.
anciano sol, ese Inti que todo lo cuida y todo lo observa. Despedimos el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en su sintonía de Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile y Radio Parinacota de la comuna de Putre, la 94.5 FM. Recuerde seguirnos en Facebook, si es que usted tiene acceso a Facebook, en Programa Kunturi, y nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo, que estén muy bien.
Angustiosa y dura prueba.
Esto fue Kunturi, un espacio producido por el Proyecto Alto Andino con toda la actualidad y cultura del ancestral pueblo aymara, el Norte Grande y el Altiplano Chileno.